nuestro invitado como corresponde. Si uno ve su nombre, lo primero que pensaría es que está en inglés y uno diría Peter Wild, pero nosotros vamos a presentar a Peter Wild, ¿cierto, Peter?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, así es.
Es inevitable pensar que tu nombre es un nombre que podría ser el de perfectamente un actor de Hollywood, pero uno lo ve, no sé, y se imagina una pronunciación en inglés, y no, porque tu padre era suizo, ¿qué cosa?
Suizo-alemán.
Suizo-alemán, ¿no es cierto? De ahí viene el sí. Peter Wild. Bueno, Peter es antropólogo de la Universidad de Chile, magíster en psicología. Como antropólogo, te especializaste en epistemología, en conocer y estudiar las bases del conocimiento. Trabajaste en el altiplano boliviano, en la selva peruana, viviste en Europa, con centro en París. Hoy, de vuelta en Chile, ¿después de cuánto tiempo, hace cuánto que volviste de esos años que estuviste en Europa, Peter?
Hace años ya, más de 10.
Ah, más de 10, ok. Tienes un programa los días sábados que se llama Vida con Sentido en la Radio Agricultura. Y recientemente, digamos, has fundado, junto con una serie de personas, pero ahí el fundador, el cerebro, eres tú, un proyecto muy bonito del que vamos a hablar que se llama Chile con Sentido. Eres consultor, conferencista, haces consulta, aunque me dejaste muy claro que no eres ni coach ni haces psicoterapia, ya nos explicarás cómo es esa consulta. Creaste también una metodología llamada biodinámica emocional que habla de los humanos como seres emocionales. Y yo voy a complementar esta presentación con una presentación muy interesante que te hicieron hace varios años en El Mostrador, porque decía así: para su tranquilidad, Peter Wild es antropólogo y su estudio concitó la aprobación irrestricta de sus pares y profesores. Es más, el libro Sabiduría Chamánica del Sentimiento fue presentado por el jefe del programa de magíster de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, Luis Flores, y el director de la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Pedro Meje. ¿Qué motiva tan formal introducción?, se pregunta El Mostrador. El escepticismo que nuestra cultura occidental enfrenta en temas como el del chamanismo. Si no se puede explicar científicamente, es la premisa, entonces no tiene validez. Y eso Peter Wild lo sabe y lo tiene muy claro y presente. Por eso decidió cortarse el pelo y la barba que cultivó por años cuando llegó el momento de mostrar su investigación a la comunidad académica. Hoy viste y camina por la ciudad como un ciudadano común y corriente. El Mostrador, año 2003, o sea, hace 18 años, de alguna manera El Mostrador trataba de explicar que tú eras una persona seria a pesar de que se usaba esta palabra, ¿no?, de lo chamánico, del chamanismo, que inmediatamente hace que algunas personas, por los prejuicios, diga, ah, no, esta cuestión se sale de mi esquema mental, entonces ya no me interesa. Ese es un tema que me imagino has enfrentado en tu vida, a pesar de tu educación racional, digamos, y universitario, en la antropología, en la Universidad de Chile y en la psicología, Peter.
Mira, se me había olvidado esas cosas que escriben los periodistas.
Y que recuerdan los periodistas 18 años después.
Y que recuerdan los periodistas, sí, esto es un complot del periodismo. No, lo que pasa es que es una forma de decirlo, pero en realidad mi atención siempre dentro del ámbito de la antropología era poder conocer otras realidades, pero no como fenómeno exótico, sino poder establecer ciertos vínculos. Por lo tanto, el chamanismo para mí no era un sujeto, más que objeto de estudio, por ser algo extravagante, sino que era el tratar de comprender en el fondo, desde, nunca nos olvidemos que cuando hablamos siempre estamos hablando desde nuestras propias premisas, porque son las científicas, las que no son propias culturalmente, de por que supuesto. Existe una pura realidad, ¿cierto? Y que desde allí categorizamos el resto. Entonces, mi gran tema era cómo es si uno se mete en otra realidad, pero completamente, va a lograr otra comprensión de lo que es el mundo. Entonces, luego viene la etapa de intentar integrar. Porque no se trata solamente de decir, mira, esto desde este lado del río, miramos para el frente y podemos describir que estos señores son de tal manera. Si nos crucemos el río, estemos ahí y luego hagamos la conversión.
Traigámoslo de vuelta, transmitir, digamos, a nuestro planeta racional cartesiano, ¿cierto? Y tratemos de meterlo dentro, ¿no?
Claro.
Eso te hace a ti escribir este libro que se llama Sabiduría Chamánica del Sentimiento, hace ya unos 20 años. Cuéntanos un poco, porque ahí narras tu experiencia de 2 años en torno al aprendizaje que viviste junto a este médico andino, quien te transfiere su metodología de aprendizaje y de conocimiento sobre la visión de mundo prehispánica. Me suena extraordinariamente interesante.
Lo que pasa, Rodrigo, al final es que nuestra cultura se sustenta básicamente en conceptos que son la racionalidad, que es la objetividad. Nosotros hablábamos en otro momento, ¿cierto?, de la importancia, por ejemplo, de Maturana, para poder vincularlo.
Que acaba de morir hace muy pocos días y ha generado una cantidad impresionante de comentarios y de fotos y de pena. Y yo creo que somos muchos, y me incluyo, los que estamos empezando a descubrir a Maturana a propósito de su muerte. Yo creo que eso no es malo, habría sido mucho mejor conocerlo antes, pero a veces las muertes de las personas también implican que uno se entere de cosas que jamás habría imaginado y que se interese. Con mi mujer el fin de semana, de hecho, encargamos como un libro de Maturana porque queremos saber más. Entonces, es interesante lo que ha pasado con la muerte de Maturana, que es como un hombre tan adelantado de alguna manera a temas que hoy día se están empezando a conversar muy fuerte, pero él ya los estaba estudiando hace 50 años.
Absolutamente. Y todavía súper significativo para la época en que estamos viviendo. Precisamente porque Maturana, estoy cambiando un poquito, pero partamos, digamos, con el gran maestro, lo que él hace es que logra, porque tú sabes que todos los conocimientos que vienen desde las madres de la ciencia, que podríamos decir que es la física, que trabaja con la comprensión de la unidad básica de la materia, y por otro lado de la biología, que es del espectro de esa materia que es lo vivo, cuando llegan a una comprensión revolucionan, y es lo que se llama un cambio paradigmático, que en el fondo lo que hacen es que ponen en jaque las verdades a través de las cuales nosotros vamos organizando nuestro mundo. Por lo tanto, todo lo que es humano en términos sociales, la organización, la economía, nuestros sistemas de creencia, se modifican cuando se modifica primero los conocimientos al nivel de la física o de la biología. Por eso tiene el poder que tiene. Dicho otra palabra, lo demuestra científicamente, nos da prueba de que lo que se está planteando, a diferencia, por ejemplo, yo con mis investigaciones, que eran desde el ámbito de las ciencias sociales, les da un peso, les da una solvencia, les da una estructura que nos permite realmente tener que empezar a abrirnos a otras formas de entender la realidad. Y nuestra cultura tiene muchos, pero por lo menos dos grandes pilares, que es, si tú te acuerdas del colegio, René Descartes, siglo XIX, que es un físico que logra romper con toda esta visión romántica, idealista, que se fundamentaba sobre la filosofía de los griegos, para poder poner a la racionalidad en el cogito ergo sum, que los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, la razón. Por lo tanto, tenemos que someter a prueba la naturaleza, tenemos que extraer respuestas. La racionalidad es la que nos va a permitir obtener conocimiento. Y luego se enlaza con Darwin, con la teoría de las especies, que lo que nos plantea es que en el fondo, grosso modo, existe lo que es la ley de la competencia, la ley del más fuerte. Por tanto, se empieza a configurar un modelo cultural, que si hoy día nosotros lo vemos, es más o menos eso. La fuerza de la razón sobre la emoción y de la competencia que valía un sistema, por ejemplo, capitalista, aunque sean todos los aspectos de la vida, frente a conceptos que hoy día están emergiendo, y ahí es donde tomamos Maturana del tremendo valor que tiene con la cooperación. Entonces, ideas como ideologías, racionalidades, dogmas, el concepto madre de ser objetivo, la competencia, el concepto de la verdad, que es como si nosotros el conocimiento nos fuera a llevar a una verdad absoluta, se rompen con Maturana. Él entrega conceptos como participación, autenticidad, diálogo, relación, respeto, colaboración, integra la emoción. Imagínate que tenemos años, siglos de estar poniendo el valor esencial del ser humano, la razón, y Maturana dice una frase tan potente como que somos seres emocionales intentando comprendernos o explicarnos a nosotros mismos a través de la razón.
Qué notable.
Cambia, invierte las polaridades. ¿Y eso a qué nos lleva? A tener que comenzar a incluir y abrirnos a la posibilidad de preguntarnos nuevamente qué significa ser humano. Que sin ir más lejos, la misma pregunta que se hace Maturana cuando parte, pues, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que hace que algo esté vivo o que esté muerto? Y es donde emerge su concepto de la autopoiesis, que en el fondo dice cuando las moléculas, que es la unidad básica, tiene una tendencia a reproducirse a sí misma o a producirse a sí misma. Entonces los sistemas, desde una célula hasta un cuerpo humano y cada vez como capas de una cebolla, diferentes niveles de organización, siempre buscan reproducirse a sí mismos. y con eso después se hace una traslación hacia la validación del sujeto. En el fondo, la gran pregunta sería, pregúntate quién eres tú para que puedas conocerte y establecer redes que aporten al sistema. Entonces se cambia. Esto es lo que, dicho de alguna manera, podría entenderse como este cambio paradigmático que estamos viendo hoy día.
A ver, explícanos un poco eso, porque uno ve ciertos síntomas, sin ser uno un experto, sin venir del mundo que tú manejas mucho mejor, que estamos en un mundo, bueno, con puede ser que hayamos tenido conflictos mucho más graves como los que vimos el siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero igual vemos de otra manera conflictos de escala más chica, pero atomizados en distintas partes del mundo, en forma simultánea, descontento, mucha polarización en los países, una situación que uno siente como que, y sobre todo si uno ve Chile, ¿no?, a punto de debatir una nueva constitución, en un momento político muy complejo, en medio de una pandemia que jamás habíamos vivido, uno tiene la sensación, sí, que eventualmente, con el riesgo del egocentrismo, de creer que uno es parte de una época especial, ¿no? Eso siempre creo que es un riesgo, ¿no? Pero da la sensación que se están empezando a hacer nuevas preguntas, o al menos está habiendo un espacio para preguntarse por ciertos temas que antes parecían como prohibidos, como por ejemplo el sentido de las cosas, ¿no? El sentido de la vida, las emociones que me afectan. Y por eso nos parece tan importante hablar contigo a propósito, en parte coyuntural por la muerte de Maturana, pero por un proyecto que tú has partido recientemente que se llama Chile con Sentido, por este programa que tienes, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con la búsqueda del sentido, ¿cierto?, vida con sentido. Pareciera que el sentido es un tema que está empezando a entrar más fuerte dentro de este aparente nuevo paradigma que estamos empezando a vivir, Peter Wild.
Sí, y está relacionado, Rodrigo, porque los seres humanos lo que necesitamos es ser vistos. De hecho, a Maturana le preguntaron, una de las preguntas que le hicieron fue ante el tema de la crisis social, anterior al tema que estamos viviendo hoy día, que es de la pandemia, y él planteó que eso se produce cuando uno no se siente visto. El ser visto es el concepto más esencial de la valoración. Cuando tú eres visto, eres reconocido. Conceptos como la dignidad, por ejemplo, que afloraron conjuntamente con el tema de la crisis social. Los seres humanos necesitamos ser vistos. No se nos puede decir qué somos desde afuera. Tenemos un desafío que es descubrir qué es lo que somos y, por otro lado, ser vistos. Entonces, cuando tú te sientes visto, te sientes valorado. Y eso tú lo puedes llevar al nivel personal como al nivel colectivo. Y hoy día lo que estamos necesitando los seres humanos es poder ser. Y si tú eso lo ligas a lo que estábamos comentando antes con respecto a Maturana, si cada unidad biológica, cada ser vivo es un sí mismo que se produce a sí mismo, lo que él espera es ser visto. Y esto yo siempre lo digo de una manera súper simple. El caracol quiere ser caracol, la flor quiere ser flor, el pájaro quiere ser un pájaro. Si tú al pájaro le dices que debe ser de una manera que va contra su naturaleza de ser pájaro, empieza un conflicto dentro del pájaro. Si el pájaro tú lo dejas ser, entonces el pájaro puede continuar siendo pájaro.
En ese sentido, Peter, el tema de la desigualdad de trato, que es un concepto que se ha metido muy fuerte desde el comienzo del estallido social, es súper interesante porque no solamente hemos hablado de segregación urbana, de desigualdad a nivel de viviendas, de espacios públicos, de veredas, de salud, de educación, hemos hablado del trato, y el trato está vinculado directamente con las emociones. Yo leía recién, antes de partir la entrevista contigo, una frase de Álvaro Díaz, que ayer fue entrevistado por Daniel Oppenheimer en La Tercera, donde él dice que ese pueblo que bajó a incendiar y a saquear, él citando a una filósofa de Valparaíso, Lucio Porto, ese pueblo que bajó a incendiar y a saquear, dice ella, hijo de un libre mercado casi religioso, es un pueblo que ya lo único que quiso fue obtener el mismo privilegio de su patrón, el privilegio de la impunidad, tener tanta impunidad como su patrón. Y eso dice, bueno, Álvaro Díaz, para mi generación es dramático, ¿no? Porque su generación, en la que yo me incluyo y tú también estás, lo público nos importa mucho, nos parece un logro súper tremendo que hemos tenido después de tanto tiempo en Chile. Y sin embargo, si tú ves un nivel de desigualdad de trato tan profundo, a veces uno puede entender esas frases, ¿no? Que alguien que no se ha sentido reconocido, entonces quiera, no sé, romper como siente que a él lo están rompiendo. Esto lo intenta justificar, intenta tratar de entender cómo el factor emocional de la crisis que estamos viviendo se vincula un poco con lo que estamos conversando.
que yo creo que es cierto. Tú sabes que a mí me hicieron, después del estallido, me hicieron una entrevista, me parece, puedo equivocarme, pero la tercera, en el diario, y en el fondo mi interpretación era similar, lo que no quiere decir que uno esté justificando la violencia. Lo que pasa es que uno está tratando de entender de dónde viene. Y ahí es donde está la pregunta que de alguna forma reflexiva, volviendo también al tema Maturana. Maturana lo que propone son preguntas reflexivas y diálogo. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos desde afuera de que eso es un acto de vandalismo y se acabó, entonces tenemos la posibilidad de pensar de que estamos en guerra.
Claro.
Y eso nos divide, y aumenta la tensión, y aumenta los mecanismos de defensa, y aumenta la violencia. No significa de que la violencia sea válida. Significa de que si no la comprendemos, no se detiene. Entonces, ¿qué sucede con esa historia de esas personas que se ven en la necesidad de ir a destruir el hábitat que ellos mismos necesitan para poder estar? Fijáis, entonces casi como que ese nicho ecológico que es el de ellos, que es donde ellos existen, donde ellos viven, sobrellevan sus vidas, no ha sido reconocido, no se sienten vistos. Por lo tanto, lo que se genera es una violencia, que lo mismo que te decía antes, anda un pájaro a no dejar que sea pájaro, y ese pájaro te saca los ojos, porque en el fondo es la violencia de ese no poder ser. Y yo creo que la Maturana lo que nos invita precisamente a eso, es hacernos preguntas reflexivas más que en nombre de hablar de la verdad. Porque cuando él te está diciendo de que tú mismo, yo, somos sistemas que nos reproducimos nosotros mismos, lo que te está planteando es la necesidad de dialogar para que yo pueda entender tu mundo y tú puedas entender el mío. Y desde allí podamos llegar a cierta base o ciertas premisas que nos permitan establecer relaciones, vínculos, para poder transformar la realidad que tenemos.
En una entrevista,
si tú la realidad la divides en blanco y negro, no hay ninguna posibilidad de salir de esa dinámica.
En una entrevista que le hicieron hace no más de 3 semanas, en la tercera, a Humberto Maturana, decía junto con su pareja, ¿no? ¿Es necesaria una revolución? Nosotros creemos que sí, pero una sin armas, o solo con 2, la reflexión y la conversación. Esa frase, es impresionante la polémica que puede causar hoy día cuando, no sé, para algunas personas es como tan obvio, pero para la gran mayoría pareciera en Chile no es tan obvio que la revolución tiene que ser reflexiva y conversada, ¿no? De hecho, cuando uno dice una frase así, sin citar a Maturana, puede ser tratado inmediatamente de facho, de amarillo, de qué sé yo, de tantas cosas. ¿Cómo has vivido? Bueno, no quiero avanzar todavía porque necesito retroceder. Te hice una pregunta que todavía no me contestas. ¿Cómo fue esta experiencia? Porque me interesa recoger ese conocimiento de la historia de la humanidad que está, digamos, dentro de estos chamanes. ¿Cómo fue esa inmersión que hiciste tú primero en el altiplano boliviano con este, no sé, con este profesor, con este hombre que te enseñó? Cuéntanos un poco cuándo, a qué edad tenías y de qué se trató esa experiencia y cuánto duró.
A ver, esa experiencia ya tiene mucho tiempo, eso tiene que ser alrededor del 2000, cuando yo me dedicaba estrictamente al tema de la antropología.
¿Tú tienes unos 47, 48?
Yo, 49,
sí, 49, cumplido. Ya, o sea, tenías, todavía no cumplía los 30 años cuando tuviste esta experiencia.
Fue ese contexto, una época intensa, donde lo que me motivó fue poder generar este contraste desde la experiencia con otras realidades.
Sí, claro.
No solamente, insisto, hay una diferencia entre interpretar al otro y tratar de poder percibir o acercarte a la manera en que el otro vive. Yo creo que la mejor forma, mira, si lo decimos en términos, perdona que siempre me venga la realidad, ¿no? Pero es muy diferente suponer lo que siente una persona que sobrevive con lo mínimo a si tú te vas a pasar unos meses a convivir con él, ¿no? Pues hacerlo experiencia, hacerlo carne propia. Y esa era mi motivación. Y por eso fue un tema que fue interesante, intenso dentro del ámbito de la antropología. Porque generalmente lo que se hace son investigaciones, tú vas y vienes, vas un poquito como visita, como
protegido, como observador, ¿no? Como claro, en tu cápsula, en el fondo. Aquí te claro, saliste de la cápsula.
Ahí me salí, por lo tanto, lo que yo hago en este libro es que hago una serie de propuestas bien fundamentadas que sobre todo en Chile, porque la verdad es que en el mundo todo lo que es esta visión de Maturana y de muchos otros pensadores, todo lo que se llama el postmodernismo, por ejemplo, es bastante más integrado a la realidad. Nosotros en Chile tenemos una visión desde las mismas universidades que es bastante más conservadora. Pero en ese momento, para lo que era Chile, había una serie de propuestas. Y dentro de esas propuestas tenía que ver con que, efectivamente, los seres humanos somos seres emocionales. Es decir, que tenemos la capacidad de poder crear no solamente a partir de nuestra racionalidad, esa realidad aparezca para ti. Volvemos a lo mismo. Es un poco enredado entre estos temas, pero el chamán en el fondo lo que hace es uso de ciertas capacidades humanas porque está abierto a la posibilidad de que existan dichas capacidades. ¿Me explico?
Sí.
Por lo tanto, para el chamán o para el curandero o para cualquier forma de conocimiento que no sea occidental, existe la posibilidad de actuar en esas realidades porque culturalmente se valida esa posibilidad. Nosotros separamos el mundo en real y imaginario o ilusor, en verdadero o en falso. Si tú cambias esas categorías, el ser humano tiene una capacidad 10 o 1000 veces mayor de lo que realmente nosotros imaginamos.
¿Tú estuviste tanto, yendo y viniendo o te estableciste básicamente?
Las dos formas. Pasaba periodos muy largos, luego estaba yendo, pero siempre estaba yendo muy seguido, pasaba periodos largos. Lo que hizo en el fondo, ya para tu pregunta, es que claro, socavó mucho, porque estas premisas o estos conceptos culturales están muy arraigados en uno, muy arraigados en uno. Es muy difícil que uno realmente no crea que existe la verdad, por ejemplo. Es muy difícil de que uno rompa con ciertas categorías que son parte del sentido común, y por eso los procesos culturales cambian tanto. Porque uno puede entender racionalmente o abrirse a otras posibilidades, pero poder llegar a sentir que son posibles y que tú lo puedas experimentar en tu propia cotidianidad es más difícil aún.
¿Qué es lo que más te quedó en tu cabeza y en tu alma, guata, como quieras llamarlo, toda esta experiencia, digamos, de haber conocido a este tipo de personajes, de seres, de haber vivido un tiempo en el altiplano boliviano, en la selva peruana, de haberte metido en el chamanismo? ¿Qué es lo que queda 20 años después?
Mira, bonita pregunta. Sabes que yo lo que creo es que en realidad la vida es un espacio creativo, y que en realidad los seres humanos, si lo pensamos bien, nuestros logros personales están organizados, están planificados racionalmente, intelectualmente. Es decir, yo voy a estudiar una carrera porque quiero poder especializarme después en un tema específico y quiero tener un trabajo X. Pero todo parte de un anhelo, de un querer, que no es racional. En el fondo, hay casi una visión interior de lo que uno quiere hacer y después uno busca la forma o la programa racionalmente. Por lo tanto, a mí lo que más me importa transmitir es que hay que hacerle caso a aquellas corazonadas, como le decían antiguamente, o aquellas motivaciones que son muy profundas en uno mismo. Porque efectivamente la realidad tiene dificultades y no todo está determinado por uno mismo. Este concepto de que uno crea su propia realidad, yo creo que es cierto. Pero en un estar tomando acuerdos constantemente con la realidad exterior, es decir, pasan muchas cosas que no dependen de uno. Pero siempre es posible que se hagan realidad los anhelos, los sueños, los propósitos, cuando uno se abre realmente a creer que es posible. Es decir, la vida no es solamente adaptación, no es solamente sobrevivencia, sino que yo creo que es realización.
Ahora, es más fácil realizarse cuando uno no está en la etapa de la sobrevivencia, digamos, ¿no?
Absolutamente, y ahí es donde viene de alguna manera lo que uno intenta, de que, porque, a ver, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Cuando hablamos de que el cambio individual o el cambio es cultural o el cambio social, es una red, está interconectado. Pero tú ves que en este momento, para volver al presente, donde con el tema de la crisis social, la crisis que se están planteando, que vemos en el mundo, Colombia sin ir más lejos, el tema del COVID que nos unificó como humanidad, que empiezan a socavarse estos pilares que sentíamos que eran más certeros, que eran más seguros. El concepto de incertidumbre hoy día es un concepto que todos lo podemos vivir en carne propia. Es que en realidad, ¿cuál es el sentido de lo que estamos haciendo si las cosas se pueden desmoronar en cualquier momento? ¿Vale la pena de que yo esté gastando tanta energía solamente en poder sobrevivir? ¿Qué pasa con lo que yo quiero hacer? La cantidad de personas que hoy día se lanzan al emprendimiento, por ejemplo. Antiguamente era seguro trabajar 40, 50 años en una empresa. Hoy día la gente quiere poder realizar sus propios proyectos. O sea, yo creo que en la medida en que empieza a producirse este fenómeno a nivel individual, se va transformando en un proceso colectivo. Y ahí es donde tiene entonces lugar esta palabra que hace tanto tiempo era utilizada en el ámbito filosófico o esotérico. Es el sentido, este sentido que fuese como uno y para toda la vida, o este sentido que tiene que ver con la vocación, ¿para qué nací? Y yo lo que intento es poder sustituirlo con un pragmatismo. El sentido es aquello que emerge de lo que para ti y para mí y para nosotros como comunidad tiene valor.
Tú partiste con este programa de radio justamente hablando con personas, estuve viendo ahí un poco, digamos, a los que has entrevistado, a los que has invitado, como con personas que han vivido una vida a través de la cual emerge una sabiduría que puede también permitir justamente que otros puedan colgarse o interesarse o inspirarse en eso, ¿no? O sea, desde Gastón Soublette hasta, no sé, artistas muy importantes como Guillermo Núñez, personas que de hecho están por sobre los 80 o los 90 años. No estoy diciendo que solo tengas entrevistados de esa edad, pero sí, sí como sí. Que hay una búsqueda de sabiduría en tu programa, en tu entrevistado, Peter.
Tal cual, lo leíste muy bien. Maya, que sean conocidos o no, es el gran tema de... Porque cuando uno ve al personaje, uno ve a Rodrigo Gelderman. ¿Quién sabe cuál es el proceso que ha vivido Rodrigo hasta transformarse en ese Rodrigo que uno admira y que tanto quisiéramos ser como tú? ¿Qué es lo que hay detrás como recorrido, como proceso? ¿Cómo veía Rodrigo la ciudad cuando era chiquitito? ¿Qué le pasaba con la arquitectura? ¿Qué pensaba con respecto a la realidad, a las realidades sociales? Y cómo Rodrigo, desde ese anhelo, desde ese querer, desde esas preguntas, empezó a crear una realidad. ¿Te explico? Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, con la entrevista Ana Maturana, van a hacer la pregunta que a mí me interesaría hacerle es qué pasaba con ese niño para poder entender a ese hombre que hoy día nosotros vemos y le estamos agradecidos.
¿No se la pudiste hacer? ¿Qué pensaba Guillermo Núñez? ¿No entrevistaste a Humberto Maturana todo
no,
esto?
No pude, se dio con las fechas que él podía.
No alcanzaste, porque tu programa es relativamente nuevo, tiene que un año o menos, ¿no?
Un año, claro. Un año. Exactamente, ya. Esa fue la palabra, no alcancé. Entonces, era ver el proceso. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los seres humanos, y ahí volvemos a enganchar con estos conceptos como de Maturana, somos auténticos. Entonces, ¿qué es lo que necesita una plantita para poder realmente florecer? Que tú te preocupes de ponerla en el lugar correcto, con la tierra correcta, con la luz correcta, con el agua correcto, y la planta sin mayor esfuerzo, por este anhelo de producirse a sí misma, de ser, va a florecer. Pero si tú la sacas y la pones en un contexto que es la frente al ventanal porque quieres que se vea bonita, pero no le llega la luz, no te va a florecer. Ejemplo, tú lo pones al nivel de la educación, que es lo que necesitan los niños para poder descubrir y aportar, descubrirse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Reconocer qué es lo que ellos son y qué es lo que ellos pueden aportar. Porque esa flor, insisto, le da belleza al jardín. Entonces imagínate que la educación estuviese puesta al conocimiento de sí mismo para que esos niños pudiesen reconocer el valor que tienen, se sientan valorados por el nicho ecológico, por la sociedad donde ellos existen, y después aportaran belleza a la misma sociedad. Lleva eso a la crisis social con el tema de la violencia. Seres que no se han visto, imagínate la biografía de ellos en sus casas, hacinados. Bueno, otro tema, mira el producto que tienes de 30, 40 años después. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Entonces, en el fondo, la gran pregunta por el sentido lo que invita es a reflexionar y a dialogar, tomando las palabras de Maturana, con respecto a qué es lo que necesitamos irreductiblemente como seres humanos, ponernos de acuerdo para validarlo y desde allí construir una realidad que sea acorde a lo que todos necesitamos como elementos esenciales, más allá de nuestras diferencias. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Y qué es lo que no podemos dejar de contemplar?
Estamos conversando con el antropólogo Peter Wild, antropólogo de la Universidad de Chile, magíster en psicología, y quien a partir de un programa llamado Vida con Sentido, un programa radial, que es los días sábados en la tarde-noche, ¿no es cierto?, a las 8, comienzas a pensar en una plataforma más ambiciosa, digamos, y con muchos de las personas que habías invitado, las invitas a ser parte de este proyecto que habías invitado a tu programa, y hace un par de meses o un poco más, nace una comunidad, un proyecto llamado Chile con Sentido, que tiene su propia cuenta de Instagram, ya tiene su página web, y que está integrado por una serie de organizaciones y personas, deben ser alrededor de unas 15, entre las cuales Santiago Adicto tiene el honor de estar. Yo te conocí porque un día te comunicaste conmigo, me llamaste, me explicaste tu concepto y fuiste muy seductor en realidad con lo que decías, y inmediatamente te dije, démole, y ahí están, no sé, está Chile Huerta, Ladera Sur, Glaciares Chilenos, Mundo Miel, Aldea Nativa, está el actor Pancho Pérez Banen, está Vida Sustentable Chile, está el fotógrafo Cristian Campos Melo, está Chile Verde, está la ONG Ecosistema, está Aves Chile Fotografía, está Paula Ziegler, está, no sé quién me queda, Vida Sustentable Chile, un montón de instituciones, de organizaciones, de personas que tú juntaste para partir con esta comunidad. ¿Qué busca esta comunidad Chile con Sentido? ¿Cuál es un poco, en qué pensaste tú cuando quisiste partir con este proyecto tan reciente, digo, dos, tres meses, no más que eso?
Sí, ahí solo creo que te faltó Inmunes Chile con Max.
Perdón, Inmunes no, Chile.
Sí, te lo recuerdo, difícil
acordarte. Son hartos, entonces traté de hacer el esfuerzo sí, más serio.
No,
de...
sí, lo digo por, sí, está bien, muy por bien. Señalarlo, pero entiendo perfectamente que se te haya ido. A ver, ¿qué es lo que, cuál es la motivación, el origen de Chile con Sentido? Precisamente tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Yo creo que estamos en un momento donde más que decir que esto es bueno o que esto es malo, como me dijo una vez una señora, es hacer el bien.
Pero repite, no podemos, ¿qué te dijo una señora? No entendí.
No, hoy día no se trata, mijito, de decir que es bueno o que es malo, se trata de hacer el bien.
Ah, mira, qué buena frase, ya.
Fue bonita, ¿cierto? Porque es como el pragmatismo de decir, mire, no seas juez, sino que intente poder hacer las cosas que realmente...
Es grande la frase, porque estamos en un momento en que hay tanta gente está haciendo de juez para todo, partiendo por algunos de los políticos, algunos de los conductores de televisión, la gente en Twitter, y en realidad se trata de hacer el bien, no de decir si es bueno o malo. ¡Qué buena frase! Me encantó.
Es que a mí también me encantó, porque el gran tema es poder salir de las polaridades. Entonces Chile con Sentido, el nacimiento tiene que ver con lo siguiente... estamos en un momento donde todos sentimos que la realidad se tambalea. Concepto madre es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar con el futuro. Esto va asociado a crisis económica. Por otro lado, ¿qué más cerca que la misma crisis de salud? No sabemos. Se nos vuelve a poner encima el concepto de que somos finitos, el concepto de la muerte. Que es un tema re interesante porque eso siempre ha sido así, por mucho que no nos diéramos cuenta. Pero el gran tema es que hoy día lo evidenciamos. Nunca en la historia de la humanidad el hombre haya estado tan desconectado de que es un ser finito.
Pasamos, perdona, muy rápido del fin de la historia de Fukuyama a la situación de completa desorientación que tenemos hoy día. No sabemos si vamos a poder salir de nuestras casas, no sabemos si vamos a poder salir de nuestros países, no sabemos el sistema político y económico que vamos a tener, porque pueden venir cambios muy importantes, no sabemos si van a triunfar los extremos, por ejemplo en Chile en las elecciones que se vienen a continuación, o van a triunfar los grises o los amarillos, como los llaman algunos. Sabemos bien poco hoy día,
¿eh? Muy poco. Muy poco. Entonces cuando uno sabe poco, puede controlar menos, una de las posibilidades es empezar como a replantearse las cosas. Y lo que yo observaba, y yo creo que muchos observan, es que hay mucha iniciativa, muchas personas que están intentando hacer cosas que aporten en este, más que decir que es bueno que es malo, hagamos el bien, intentando aportar
el mundo de lo propositivo.
De lo propositivo, de lo que tiene valor, de lo que suma, de lo que no excluye, sino que en el fondo integra, de lo que está abierto al diálogo, lo que busca reencantar, que a mí es algo que me encanta, valga la redundancia, Santiago Dicto, reencantarnos con el espacio que tenemos, hacernos gracias, cargo. Peter. No es, es que es verdad, tú sabes que te lo dije personalmente, no es, oye, ¿cómo hacemos para que nos parezcamos otra ciudad? Hagámonos cargo que nosotros le damos la belleza a los espacios que tenemos. No esperemos que los espacios nos encanten a nosotros. Es decir, transformémonos en protagonistas, sin ir más lejos.
De hecho, la frase es, no es que la gente quiera las ciudades porque son bellas, las ciudades son bellas cuando la gente las quiere.
Porque la gente las quiere.
Eso lo tenemos nosotros como bajada en el Instagram de Santiago Adicto. Sí, lo escuchamos una vez, lo escuchamos a Sebastián Grey, expresidente del Colegio de Arquitectos, y cuando terminó su conferencia le pregunté yo, Sebastián, ¿quién dijo esa frase? Me dijo, no tengo idea, se la escuché a alguien y no sé de quién es. Bueno, entonces la voy a citar sin citarte a ti, porque no es tuya. ¿Tengo permiso? Sí, por supuesto. Y me pareció una frase preciosa. Cierro
paréntesis. Y tú lo puedes extrapolar a diferentes
aspectos de la vida. A tantas cosas, claro.
Claro. Entonces, Chile con Sentido es una plataforma cuyo propósito ambicioso es transformarse en la plataforma más grande que nos convoque como un nosotros. Un nosotros de todas aquellas instancias, quehaceres, saberes, emprendimientos, innovaciones, cuya motivación es aportar valor. Es decir, la realización de sí mismos, porque están en un hacer que les produce sentido, pero además aportan valor a un nosotros. das cuenta que ese es un concepto también que yo tomo de la trascendencia. ¿Qué es trascendente? El más allá, lo que existe después de la vida, pero si estamos aquí. Es como estar preocupado, digamos, de llevar la vida para Marte cuando todavía no tenemos claro cómo lo vamos a resolver acá y si vamos a poder sobrevivir aquí. Entonces, ¿cuál es el principio rector? Sumemos todos los esfuerzos en 360 grados, ese otro elemento central, no solamente lo que tiene que ver con temas tan importantes como la sustentabilidad, la alimentación, que son temas tal vez que convoca mayor cantidad de personas, pero entendamos que lo que aquí se está poniendo en juego y que tiene que ver con todo lo que hemos hablado de acá hacia atrás en tu invitación a conversar, es qué entendemos realmente con esta pregunta de Maturana, qué es la vida, bueno, qué es el ser humano. ¿Qué pasa si muchas de las cosas que pensamos que es la vida o que significa ser humano están equivocadas? Pero no equivocadas por un error, sino porque hay una ampliación del conocimiento. Eso es lo que nos invita a Maturana. Nos entrega nuevos elementos para que podamos resignificar, reinterpretar lo que significa la vida, lo que significa el ser humano. Y si estamos en un momento de cambio, donde sabemos que las cosas no van a seguir como han sido hasta ahora, recreémoslas, reencantémoslas, y juntémonos, tengamos la capacidad de poder encontrar puntos en común. Cuando tú tienes un vínculo con alguien, tú puedes aceptar las diferencias, sin atrincherarte. Seguramente en todas las familias nosotros tenemos personas que piensan de manera diferente, pero esos pensamientos no son más grandes que los afectos que tenemos.
Claro, le pones cara a alguien y puedes empatizar, pero cuando no pones cara, en el fondo simplemente puedes arrasar con una serie de personas, como pasa justamente en las redes sociales, ¿no? Como no te conozco, ni me importa tu humanidad, simplemente te destruyo y hago de la destrucción algo que me significa retweets, que es un poco lo mismo que hacen hoy día algunos políticos que están marcando mucho, ¿cierto?, en las encuestas, algunos también periodistas, algunos conductores que están usando el maltrato como una herramienta de popularidad. Tremendo. Y eso es bien bárbaro, ¿no?
Es tremendo, tremendo. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que también planteó Maturana y es que es transversal hoy día la ciencia, que detrás de toda esa violencia, y yo también lo observo en algunos candidatos que me llega al nervio, que una vez más, esto no es lo bueno o lo malo, es cómo lo hago, el mensaje, tú lo dijiste, si es propositivo. Detrás de todo acto de intolerancia, de violencia, lo que hay es miedo. El concepto de la competitividad, que es el que funda nuestro sistema, está fundamentado en el miedo. Dicho de otra manera, si tú tienes mucha convicción de lo que tú haces y valoras lo que tú haces, no te sientes amenazado por una forma diferente. Pero si tú te sientes amenazado por una forma diferente porque no tienes mucha convicción en lo que tú haces, por mucho que aparentemente tengas convicción, vas a necesitar destrozar, descalificar, disminuir al otro para tú sentirte más grande.
Hay un libro que es súper famoso, que lo venden en todas partes, que yo lo leí cuando era joven, no chico, porque y se lo estoy leyendo a mi hijo de 8 años por capítulo, y que es muy famoso, se llama Ami, el niño de la estrella. Es como, bueno, Ami tiene versión y tiene una segunda parte. Es increíble que muchas de las cosas que estamos hablando, la simpleza y lo hermoso, como lo explica el hombre que escribió Ami, y cómo en el fondo Ami, que es este ser de otro planeta, le explica a Pedrito, si no me equivoco, cuando le explica lo innecesario de la competencia en el mundo donde vive Ami, la importancia de la colaboración, como el paradigma del mundo de donde viene Ami, enfrentado al paradigma del al planeta Tierra donde vive Pedrito, que es un mundo que seguramente es de los años, no sé, 70 o 60, donde el tema atómico es lo que más preocupa, no era todavía tiempo de calentamiento global, pero los temas se mantienen increíblemente vigentes. Yo les sugiero a quienes nos escriben, si no lo han leído o si tienen hijos a quien se lo puede leer, va a ser una lectura muy placentera, tanto para la mamá, papá, o para la abuela, abuelo, no sé, o tía, tío, como para el niño, porque realmente es un libro que toca muchos de los temas que estamos conversando. Peter, y además Chile con Sentido, esta comunidad que integra varias organizaciones, que partió hace algunos meses, que en Instagram es @ChileConSentido, ya tiene un proyecto, que es algo también muy bonito. Cuéntanos de ese proyecto de Chile con Sentido, que es concreto, que es tangible y que está en la comuna de Chonchi.
Bueno, una vez que vamos integrando, y también aquí aprovecho de invitar a toda aquella instancia, organización, instituciones que tienen un propósito de aportar valor desde el ángulo en que sea, desde su específico quehacer, que nos contacten a través de www.chileconsentido.com para participar y ser miembro colaborador de esta comunidad. La idea entonces es que nos constituyamos, estamos en ese proceso para poder empezar a visibilizar, para entregar una propuesta integral, valga la redundancia, que la gente se dé cuenta de que esto se puede, el aportar valor y el cambio que estamos todos necesitando tiene 360 grados, no solamente tiene que ver, digamos, con los que comen alimento orgánico, para poder empezar a generar proyectos a través de esta visibilización desde la cantidad de personas que están haciendo y están siendo motivados por este tipo de iniciativas, poder generar proyectos desde Mismo Chile con Sentido y patrocinar proyectos. Y en ese contexto ahora estamos y también están invitados a participar en la construcción de una biblioteca de una escuelita en Chonchi, en la isla de Chiloé, donde lo que estamos haciendo a través de Chile Huerta, de uno de los integrantes de Chile Huerta, de Tomás, que en las redes sociales pueden encontrar los datos prácticos, para poder aportar todo tipo de libros que ustedes tengan para enviarlos para allá y poder ayudarlos, o más que ayudarlos, permitir que los niños tengan, como es el propósito, la mejor biblioteca que puedan tener. Esto está dentro de una lógica que cada mes vamos patrocinando, vamos difundiendo y vamos trabajando de manera conjunta para poder realizar y apoyar proyectos que, ojo, no son de Chile con Sentido, pero que los vamos apadrinando en la medida en que nosotros también seguiremos haciendo siempre esto, pero también poder generar nuestros propios proyectos.
O sea, bienvenidas todas las personas, comunidades, quienes nos están escuchando y que estén metidos en temas desde sus proyectos, desde sus emprendimientos, desde sus sueños, que tengan que ver justamente con hacer el bien, más que decir quién está haciendo las cosas bien o mal, si pudiéramos tomar esa fantástica frase, ¿no?
Sí, así es. Así
bien,
todo,
Peter, todo qué interesante conversación. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero fue muy bonito, fue un programa distinto aquí, hablamos muchas veces, nos metemos mucho en el tema ciudad, hoy ya nos salimos un poquitito, ¿no? Y nos metimos en el sentido. Pero pucha que es importante el sentido también cuando uno diseña y construye la ciudad. Peter Wild, antropólogo, magíster en psicología. Ha sido una conversación diferente, súper interesante. Felicitaciones por haber comenzado con este precioso proyecto Chile con Sentido. Los invitamos a todos a seguir el Instagram @chileconsentido y la página web chileconsentido.com o .cl. .com. Excelente. Y un abrazo a todos los integrantes de Chile con Sentido. Y que bueno, que sea cada vez más la gente que se sume a esta idea, a este proyecto. Peter, te mandamos un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Un abrazo, Rodrigo. Un placer y muchas gracias por esta conversación.
Chao, Peter. Muchas gracias a ti.
Chao, chao. Que estén todos bien.
Vamos al corte. Volvemos.